carnal, una jarifa amora, la que mora en la almería, dice que tiene dos hijos y una cristiana cautiva.
Los moros. Tillo, uno de los pueblos más bellos de Aragón y joya de las cinco villas, acaba de incorporarse a la red de juderías de España, Caminos de Sefarad, poniendo en valor su legado judío. Para comprender la importancia histórica de esta comunidad, conversamos con Miguel Ángel Motis, que es catedrático y estudioso del patrimonio sefardí, quien ha dedicado años a investigar la presencia judía en Aragón y en particular en un castillo. Profesor Motis, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está?
Hola, buenas tardes, muy bien.
Bueno, pues vamos a conocer un poquito más, si nos lo permite, cuándo y cómo comienza la presencia judía en un castillo.
Pues la verdad que en un castillo se remonta ni más ni menos que al siglo XI, gracias a una lápida funeraria de un rabino llamado Meir, que fue descubierto en las proximidades del propio cementerio y cuya primera comunidad, en principio modesta, se asentó fundamentalmente en el interior del propio Castellum, hasta que aproximadamente hacia 1254-1259, con una serie de iniciativas que toma el rey de carácter fiscal, de exención fiscal, los judíos, dado que ya la comunidad empezaba a tener mayor dimensión y tenía ya un soporte institucional, decide desplegarse por lo que actualmente es Barrio Nuevo. Barrio Nuevo que en ese momento dependía de la parroquia de San Martín. ¿Por qué se ubican allí? Pues porque era la zona que estaba sin habitar de la propia villa, de tal manera que los propios parroquianos de San Martín y la propia parroquia están interesados en su implantación, entre otros motivos porque así pagaban diezmos y primicias. Uh-huh. Evidentemente la población se extinguirá con motivo de la expulsión de 1492, de tal forma que el último judío de un castillo sale rumbo a Navarra o a través del Ebro, a través de Tortosa a la Ampolla, pues en el día 30 de julio de 1492. Sin embargo, y es interesante advertirlo, aquellos judíos que fueron desterrados a Navarra, cuando se decreta el decreto de expulsión de 1498 en Navarra, deciden en una inmensa mayoría retornar a un castillo, de tal forma que se produce un fenómeno interesantísimo, que es la reocupación de Barrio Nuevo.
Qué curioso. Bueno, ¿qué nos revelan las Cortes de Maella de 1404 sobre la importancia demográfica y económica que tenían los judíos en esta localidad?
Pues sí, nos indican que esos 29 fuegos o familias judías representaban en torno a un tercio de la población fiscal. Es decir, había que excluir a los infanzones y a los eclesiásticos que estaban exentos, pero los judíos en ese aspecto aportaban un tercio de la riqueza de toda la villa, añadiendo también la circunstancia de que, como determina las Cortes de Maella de 1405, no había una minoría mudéjar como en otras poblaciones en Aragón. Esto es un hecho muy singular de todas las cinco villas. Es decir, la única minoría que perdura a lo largo de toda la Edad Media, desde el momento de la Reconquista, son los judíos. De tal forma que son uno de los elementos clave y capitales. Como dice uno de los documentos que se refiere a la Plaza del Mercado, allí se reunían multitud de cristianos y de judíos para negociar. De hecho, incluso la vara jaquesa que hay en las cercanías del mercado, sin lugar a dudas, sería utilizado por mercaderes, tanto judíos como cristianos, para mensurar sus textiles y demás. O sea que es un ambiente de complicidad, porque evidentemente era una convivencia necesaria en un pueblo tan pequeño como es un castillo, ¿no?
Estamos hablando, en que
todas las fuerzas son necesarias, claro.
Estamos hablando de un castillo, pero me gustaría conocer cómo se compara esa presencia judía en un castillo con otras juderías que hay en las cinco villas, como Egea, Tauste, Biel o El Frago.
Vamos a ver, en primer lugar, lo que yo destacaría, y además yo creo que es muy bueno el hecho de que se haya incluido un castillo dentro de la red de juderías en la NBA del Patrimonio Histórico y Patrimonio Turístico Judío, es que todas las cinco villas tenían una microred. Es decir, que los judíos, sobre todo los de la mano mayor, los más elevados, se casaban entre sí, de tal forma que prácticamente cada una de estas juderías está a una distancia de un día solar. nada más, de tal forma que el tránsito de unas a otras era habitual y podíamos decir que hay como dos mundos distintos. Las bajas cinco villas, como podía ser Tauste o Egea, donde curiosamente hay algunas poblaciones que no tienen judíos, pero y el centro, que podríamos decir Luna, desde Luna cambia absolutamente el paisanaje, que son las juderías de Sos, un castillo, o Biel, Luesia, Ruesta y el Frago, que tienen un carácter genuino. Si algo han descubierto las personas que nos han visitado, y yo suelo hacer visitas ya pues desde los años 90 del pasado siglo, con una expedición que se organizaba todos los años para los doctorandos de la Universidad Hebrea de Jerusalén, es que es genuina, es auténtica. Es decir, algo que no se habían encontrado en otros lugares y es máxime. Estas personas habían visitado la práctica totalidad de las juderías españolas. Y lo que descubren aquí es en altas cinco villas, especialmente desde Luna hacia arriba, sin menospreciar evidentemente Jerez Tauste, es una inmersión automática en lo que es la Edad Media, en el reconocimiento de sus viviendas, de sus sinagogas, de sus cementerios, de la vida real de aquellos judíos que vivieron hace unos 600 años y que se consideraban aragoneses, pero con un credo distinto.
¿Qué papel juegan espacios como la sinagoga, el cementerio y los gallizos de la memoria histórica?
Pues es la huella indeleble de cómo el pasado se convierte en presente. Es decir, para los visitantes, que evidentemente no son únicamente judíos, sino europeos, aragoneses, españoles, por cierto, recordaría a los aragoneses, sobre todo a los zaragozanos, que estamos a una hora y media tan solo de todas las cinco villas y que van a encontrar unos paisajes espectaculares. ¿Qué sucede con cinco villas, con la de un castillo? Pues primero te sorprende el nombre del barrio, ¿no? Es decir, ¿cómo se puede llamar a una calle un barrio? Pues porque sabemos que desde el agosto de 1992 cambia la denominación de judería por calle Barrio Nuevo, que sería la antigua Carrera Mayor. Es una judería que se asienta perfectamente y que se ampara en los círculos de nivel de la propia villa, y en torno a la cual esa carrera por la que discurren los carros y las mercancías y las noticias está, como muy bien dices, articulada en torno a los callizos o gallizos, como allí denominan, por los cuales se accede a las viviendas particulares de cada uno de los judíos, puesto que el sentido de fachada no existe. El hecho de haber recuperado una buena parte de la sinagoga también es un grandísimo aporte, puesto con las dos accesos y las mezuzot que hay en cada una de las jambas y alguna de sus columnas, que ha permitido también, a través de la fundación un castillo, el románico y del propio ayuntamiento, recuperar y repristinar un ámbito que es absolutamente sagrado para los propios judíos. Sí. Igual que el hecho de que el cementerio, desde aquella tormenta que hubo en 1992, se han llevado a cabo obras de restauración y de rehabilitación del cementerio para mantener la integridad de sus tumbas, e incluso por parte de la comunidad judía de Madrid se pretende colaborar en la erección de un memorándum en recuerdo de aquellos uncastilleros que vivieron en esa Edad Media.
¿Cómo perciben, ya que el profesor Motis ha hecho bastantes visitas guiadas, cómo perciben los visitantes, especialmente los procedentes de Israel, esta autenticidad de la que nos habla?
Pues justamente eso, el hecho de que sin ningún tipo de fisuras, sin ningún tipo de ficción, puesto que evidentemente lo que también es importante advertir, que nuestra candidatura fue aceptada también no solo porque llevamos trabajando en un castillo desde 1990, sino por toda la ilusión y toda la colaboración de todas las instancias, que eso también atrae especialmente desde el Gobierno de Aragón, diputaciones, comarca, ayuntamientos y desde luego la adhesión inquebrantable de los propios vecinos del Barrio Nuevo, que hasta ahora estaban como muy marginados y ahora han encontrado las claves de su propia identidad. Y los judíos lo que descubren al visitar aquello es que realmente se sienten como sus antepasados judíos y la memoria que les contaron sus abuelos y sus bisabuelos de cómo era una judería. Yo subrayaría el término autenticidad y lo genuino, avalado siempre por estudios tanto científicos de varias monografías como los estudios arqueológicos que se han llevado a cabo.
¿Cómo puede precisamente esta adhesión impulsar el turismo cultural y la investigación histórica?
Pues el patrimonio cultural antes se consideraba que era puro diletantismo, pero desde que han cambiado las perspectivas, afortunadamente, se considera que el patrimonio cultural, tangible e intangible, es una de las grandes apuestas culturales, patrimoniales y, como no, turísticas, sobre todo de las zonas rurales, que también es otro de los atractivos que tiene un castillo de cara a la red. Es decir, pequeñas localidades que se conservan íntegras y que permiten también disfrutar desde la naturaleza, el turismo de riesgo, es decir, hay un montón, una gastronomía extraordinariamente fantástica, que es lo distintivo, ¿no? Es ese turismo experiencial que puede permitir generar puestos de trabajo o revitalizar, pues desde la producción de cerámicas, de objetos de hierro, la gastronomía, la hostelería. Y además también el hecho de que un castillo puede impulsar, lo que decíamos, esa micro red de juderías aragonesas de esas altas cinco villas, de tal forma que puedan pernoctar y que conozcan no solo, evidentemente, la judería, sino en el caso de un castillo, como sucede con el resto, que hay una densidad de románico impresionante, románico que se está levantando justo a la par, por ejemplo, San Martín se está levantando a la par que la propia sinagoga de la judería por los mismos artesanos.
Está claro que la cultura genera también riqueza. ¿Qué retos y oportunidades ve en la puesta en valor del legado sefardí en Aragón?
Pues el legado sefardí en Aragón, yo creo, en primer lugar, es reconocer que una de nuestras signos de identidad es la herencia judía. Yo estudio a mis judíos desde hace un montón de años como uno de nuestras raíces, unos aragoneses más con unas creencias distintas. Evidentemente nos va a proyectar también, puesto que conforme se va, así como ha sucedido con el Mudéjar, que ya es patrimonio de la humanidad, que se vaya redescubriendo el inmenso patrimonio que atesora Aragón en torno a sus 100 juderías. 100 juderías que significa recuperar identidades, recuperar también un patrimonio que también es rentable en el buen sentido de la palabra, puesto que las personas que vienen a ver las juderías son personas cultas, que además no solamente vienen a ver la judería, sino que vienen a disfrutar también de sus paisajes, de su gastronomía, de su arquitectura. Yo creo que nos coloca, por ejemplo, el hecho, retomando un momento a un castillo, el estar en la red de juderías Camino de Sefarad, significa estar en el top ten, es decir, estar ya dentro de la bitácora de viaje de las compañías de viajes estadounidenses, israelíes, europeas. Sí. De tal manera que puede ser, la medida que le corresponde, claro, una dinamización del mundo rural, puesto que gran parte de las juderías mejor conservadas se concentran en las ciudades más pequeñas que no han visto esa eclosión urbanística que se produjo en los años 70 u 80.
Profesor Motis, ¿qué mensaje le gustaría transmitir a quienes aún no conocen la riqueza histórica de un castillo?
Pues yo creo que fueran capaces de, en vez de vamos a ver, en Aragón hay tal cantidad de paisanajes, de historias y de patrimonios que no es necesario irse allende los mares, sino que les recomendaría que poco a poco fueran descubriendo el inmensísimo patrimonio que tenemos en Aragón, que lo tenemos tan próximo, que a veces por tenerlo tan próximo parece tan lejano, y que sería una forma también de reencontrarse consigo mismos, ¿no? El patrimonio judío es rico. Nuestro reino, afortunadamente, ha sido el legado de unos asentamientos de muchísimos pueblos, y que cuanto más conozcamos esos pueblos, como historiador que soy, entiendo que más conoceremos nuestro presente y entenderemos más por qué derivas se ha conducido Aragón. Realmente, y que vayan no como turistas, sino como viajeros. Y que evidentemente no hace falta discurrir muchísimos kilómetros, sino que a una hora, hora y media de nuestros hogares, tenemos unos enclaves bellísimos que por su proximidad quizá han caído en la lejanía.
Bueno, la historia de un castillo es un testimonio vivo de convivencia y diversidad cultural. Gracias a la labor de investigadores como Miguel Ángel Motis, con quien estamos hablando hoy, al compromiso institucional. Hoy este legado se abre al mundo con la incorporación de la Red de Juderías de España. Un castillo, recuerden, no solo preserva su pasado, sino que lo convierte en motor de futuro, invitando a todos a descubrir una tierra santa aragonesa que emociona por su autenticidad y por su memoria. Miguel Ángel Motis, como siempre, un placer. Muchísimas gracias por acompañarnos y por esta lección de historia que nos acaba de impartir.
Lo mismo digo, e invito a todos nuestros oyentes a que lean esa historia paseando por esas calles tan fabulosas.
Gracias, un saludo.
Adiós.
Las dos hermanas queridas, y al día por la mañana.